SER Podcast.
Era uno de esos días en que está a punto de nevar y el aire está cargado de electricidad. Y esa bolsa estaba bailando conmigo. A veces hay tantísima belleza en el mundo que siento que no lo aguanto. Y que mi corazón se está derrumbando.
¿De dónde brotan las emociones? ¿Qué las provoca? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué nos emocionamos? ¿Qué? ¿Quién nos emociona? Comienza El Rincón y la Esquina.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Catching butterflies, line drives, watching TV. Had seven good years till I noticed they were looking at me.
I didn't like what they'd see. Marta Sanz, buenos días.
Buenos días.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
A ver, tú eres el responsable, porque la semana pasada lanzaste la idea de dedicar un programa a desentrañar cómo funcionan las emociones. Tenemos casi una hora por delante, así que tú empiezas.
Muy bien, un tema. La diferencia entre responsabilidad y culpabilidad.
¿Qué es? Otro tema.
Bueno, ¿qué es sentirse o ser responsable? Me acuerdo cuando una vez que me tuvieron, una vez, digamos, me dije que en relación con algo, me dije que me sentía responsable. Y me dijo el mozo, me dijo, tenga cuidado porque decir que es responsable implica decir que es culpable. Porque, y dije, no, hombre, no. Pero no importa, eso no es el tema.
No, no, pero no? Es un tema interesante también, ¿eh? Venga, vamos a las emociones.
No, digamos, lo que, el otro día era era una cuestión que surgió, como las emociones que brotan, y no sé a cuento de qué, no me acuerdo, pero me preguntaba en voz alta acerca de qué es lo que hace, qué es lo que desencadena ese mecanismo de que en ciertas circunstancias nos hace saltar la lagrimita o que se nos rompa la voz o que se nos haga un nudo en la garganta, qué expresión tan interesante. Y bueno, pues me alegra mucho de que me hayáis hecho un poco de caso, porque el tema creo que debería... ¿Nos reímos? Porque ellos...
No, porque siempre te hacemos caso. O sea, tú dices, me alegra que me hagáis un poco de caso. Siempre te hacemos caso.
Bueno, pero
y yo esta vez no me he reído nada.
Me he reído yo. Porque él piensa que sus palabras se las lleva el viento.
Claro,
estamos atentas a todo lo que dices.
No, ¿sí? Siento que es... Ahora, a ver qué dice este gilipollas. Pero, en fin, no sé. No, es un enigma. Es decir, de pronto, ¿qué es lo que en ciertas circunstancias... produce esa especie de reacción casi prácticamente muscular que hace que, en efecto, una parte de nuestro cuerpo literalmente se conmueva? Y bueno, yo creo que es una buena pregunta hacernos acerca de qué es lo que nos conmueve a nosotros mismos. Entonces, mira, lo que podríamos decir es que la emoción funciona como un reflejo condicionado. ¿Sabéis cómo lo del perro de Pavlov? Aquel que cada vez que le daban de comer le hacía sonar una campanilla, de tal manera que... cada vez que escuchaba la campanilla, aunque no hubiera comido, automáticamente el perro salivaba. Bueno, pues un poco es básicamente lo mismo. La emoción es algo así como la saliva del corazón. Hostia, esto es una cursilada insoportable, pero es que no lo he podido.
Esto ha sido tremendo, sí.
Es que si lo queréis arreglar un poco más así racionalmente, es una especie de exudado, de sudor de la inteligencia. Pero funciona como un reflejo condicionado. En ciertas circunstancias, el que suene una música o el que nos venga un olor, lo que sea, de pronto puede funcionar como la campanita de Pavlov y despertar en nosotros justamente esas emociones que son significativas, porque nos indican con frecuencia quiénes somos, por ejemplo, y en qué lugar estamos. Y había pensado que hay una secuencia de Italiani Brava Gente, que de Giuseppe De Santis, que está muy bien, ¿no? Porque imaginaros, es un prado donde están unos campesinos rusos que han sido apresados por los italianos y por los alemanes, ¿no? Entonces están alemanes, italianos, y haciendo bromas el italiano empieza a tocar la armónica. El alemán le anima que toque, porque los italianos en el fondo saben hacer música y nada más, y le da por tocar la Internacional. Entonces hay otro soldado italiano que... De pronto, es a esto a lo que me refiero, sí. Se le abren los ojos, como diciendo, hostia. Y entonces se desencadena todo cuando el alemán obliga a los campesinos a cantar la Internacional. Pues es un ejemplo. De pronto suena una música y dices, hostia, ¿qué pasa aquí?
Pues va a sonar la música.
Internacional, ¿eh?
Ja, ja.
Gute Idee. Moment. Singen die Internationale. Singen die Internationale.
Nicht nein.
Singt ihr, Kerle.
Nicht nein.
Schnell. Schnell.
Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой верит и готов.
Весь мир на стилья мы разрушим.
Ahora mismo está soltando la lagrimita, sí, Manuel, más de uno, ¿eh?
Sí.
¿Por dónde quieres empezar tú, Marta? Desentrañar la mecánica de las emociones.
Bueno, pues yo quiero empezar por un libro, que es algo muy, muy emocionante, que es un libro que Victoria Camps publicó en el año 2011, un ensayo sobre las emociones, titulado El gobierno de las emociones, y os lo resumo un poco porque yo aprendí muchas, muchas cosas leyendo de este libro. La autora se coloca en un punto intermedio entre el racionalismo y una exaltación de las pasiones, que deriva en una cursilería, no como esa cursilería guay esta de la saliva, del corazón o el exudado de la inteligencia que ha utilizado Manuel, sino en esa cursilería autoritaria y en esa visceralidad que imposibilita el entendimiento, la visceralidad esa de Trump cuando dice Make America Great Again, o cuando aquí dicen España para los españoles y ese tipo de cosas que es que parece que te salen del centro de la tripa y del corazón, ¿no? Entonces Camps lo que hace es un recorrido filosófico, por lo que son las emociones morales, la compasión, la ira, la confianza, la autoestima, y habla de lo que la razón tiene de emocional y lo que la emoción tiene de racional, de socialmente construido, ¿no? De las pasiones como algo que también está socialmente construido. Y habla pues de la doble cara de algunas emociones, ese miedo que por una parte nos protege, pero por otra parte nos reprime, y comenta pues cómo las emociones tienen un papel en la ética y el papel que puede desempeñar la ética en nuestra sociedad, y cuenta cosas que es que están, vamos, de candentísima actualidad. Habla del egoísmo como una pasión prestigiada en el liberalismo, habla de la judicialización de la sociedad como efecto de la falta de responsabilidad y sobre todo de la falta de vergüenza, habla de la patologización de la tristeza normal, de la tristeza de los seres humanos, habla de la posesión de la riqueza como único motivo para la autoestima, del desprestigio de la educación frente a la publicidad, de una izquierda avergonzada de sus valores frente a una derecha que lo que utiliza precisamente es la narración sentimental para persuadir a su público. Y entonces a mí, pues no sé, comenzar con esta referencia a Victoria Camp es importante, porque de verdad que es un libro que viene leído, pone muchas cosas en su lugar.
Pues me parece un buen punto de partida. Y esta se la ha pedido Marta.
Pues es que a mí hay determinados intérpretes que es que yo creo que hacen emocionante todo lo que tocan. Yo cada vez que oigo a Janis Joplin a mí se me ponen los pelos de punta. Cada vez que oigo a Glenn Gould interpretar las variaciones Goldberg, a María Callas, el corazón en carne viva de Rafael, aunque sea, ¿no? Entonces, pues yo, felicidad total y emoción.
Pues con Janis Joplin les voy a pedir a ustedes la participación. 900-100-800. ¿Qué les emociona? ¿Quién les emociona? Piensen y nos llaman para contárnoslo. Puede ser una situación, puede ser un aroma, un sonido, una persona, una luz, un sabor, un lugar. Ustedes mismos, ¿eh? Elijan y llamen. 900-100-800.
¿Usted sabe lo que me encontré una vez en la cima del Cados?
No, ¿el qué?
Pues una mesita de noche.
Eso no es cierto.
Claro que lo es. Abrí el cajón, pero estaba vacío. Es indescriptible la emoción que uno experimenta escalando. Una sensación de libertad.
Yo solo siento miedo.
Esa también es una emoción increíble, ¿sabe?
I feel complete. I lose.
¿Por qué nos emocionamos? ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Qué las desencadena? ¿Qué o quién nos provoca el llanto, nos provoca la risa? ¿Qué nos arrasa el corazón, qué nos zarandea, qué nos hunde, qué nos hace alcanzar la plenitud y nos deja sin palabras? Bueno, hoy en El Rincón y la Esquina estamos hablando de emociones con Marta Sanz y con Manuel Delgado. A ver, Manuel, ¿por dónde seguimos?
Bueno, esto, y la risa no es exactamente lo mismo, ¿eh?
¿No?
Aunque se parece, si los sentimientos, las emociones son un exudado, si hemos empleado la analogía somática, la risa pertenecería al capítulo de los orgasmos. Orgasmo.
Ahora me he reído yo.
Ha sido Marta, ha sido Marta.
Me he reído con alegría.
Ha sido Marta.
Y bueno, reíros lo que usted la gana, pero la analogía es esta. Y también es un misterio. ¿Qué nos da risa? ¿Por qué de pronto le podemos preguntar a alguien con cara de mala leche? ¿De qué te ríes, imbécil?
Como hace él a nosotras sistemáticamente.
Totalmente.
No, pero es que no es que si os reíres ya me sentiría menos ofendido, pero es una especie
de susurro.
Pero Manuel, si la risa es el orgasmo. Sí. La sonrisa sí que sería emoción. O sea,
la sonrisa es que te pones un poco.
Vale. Vale, vale.
Oye, perdóname, pero esto parece en una película de Anthony Quinn, La sonrisa del diablo, en el que justo, bueno, ya un día, si tratamos el tema de la risa, os explico la secuencia de la película en que en efecto demuestra que los esquimales confunden los verbos reír y bueno,
ya. Ah, vale, vale. Sí, sí. Hemos entendido, ¿eh?
No hay cosa más universal que la analogía entre esas dos cosas, entre el orgasmo y la risa.
Uh-huh.
Ahora ya, pero bueno, es otro día, porque da mucho de sí. ¿Qué nos da risa? ¿Por qué no podemos...? ¿Qué es un ataque de risa? Hostia, esto es que es una cosa tremenda quien tenga que padecerla. Bueno, yo iba a decir una cosa en relación con Victoria Camps, con todo el respeto académico que me merece. Vaya mierda toda esta historia kantiana universalista de los valores y la ética que la madre que los parió. Eso es, digamos, es la trampa en que ha caído la izquierda traicionándose a sí misma. Decía Peter Wayne en Malachat, solo hay destrucción cuando es hasta los cimientos, aunque eso escandalice a aquellos que, acomodados en su mullido bienestar, se cubren con la protectora capa de su ética. Y no lo estoy leyendo. A ver, ¿hay cámaras?
Sí. No, ya hemos visto que no lo estabas leyendo.
Bueno,
pero
pues
espera un momento, antes de avanzar, aunque corra el peligro de no avanzar en el guión, pero a lo mejor Marta quiere contestar algo a lo que has dicho.
Bueno, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo Manuel, pero creo que tal y como están las cosas, recuperar ciertas de esas reflexiones en las que lo que se intenta acotar es esa visceralidad fascista que estamos viviendo absolutamente todos los días, desde mi punto de vista no vendría nada mal.
Vale, pero ¿Por qué el color de algunos es el rojo? Porque es un color de pasión. Todo el sistema educativo, por ejemplo, funciona como un colosal mecanismo antipasional. Y de hecho, esta mierda de la educación, de la gestión de las emociones, es la prueba. Se trata básicamente de que nos calmemos, que estemos tranquilos, ¿tú entiendes? Gestiona las emociones, vete a la mierda, hombre.
¿No era tu nieto el que te cantó eso de Abby, cómo están las tebas emociones?
Es que es un desastre. Porque de pronto la gente enseña a los niños que hay que mirar en su interior. Tal.
Pero una cosa es la demagogia esa de la gestión de las emociones y otra cosa que no podemos renunciar completamente a la racionalidad, Manuel, y al discurso.
Es que todo es racional. Es que todo es racional. No hay nada que sea irracional. Todo responde quizás a otras racionalidades. Pero yo a mi nieto le educo y le digo, cabréate, joder.
Tú con tu nieto lo que te salga de las narices.
Hombre,
a mí eso me parece muy bien. Faltaría más. Para eso es tu nieto.
Hombre. Hay educación en
hasta que la madre diga algo.
Hasta que la madre diga.
Hombre, ¿qué va a decir? Hombre, soy el abuelo. Bueno,
venga,
a ver.
Sigamos.
Sigo. Mira, hay un tema. Yo hago antropología de la religión y lo que me encuentro desde el primer día es esta especie de culto a la emocionalidad y tal. Y yo le explico que las emociones nunca son la causa de nada. A ver, por ejemplo, ¿tú crees que la gente reza porque cree?
No lo sé. Cada uno rezará por lo que piensa, ¿no?
No. Mal. Llamamos mal.
Ah, no sé.
Claro, tú dices que la gente reza porque piensa o porque cree algo. No, es al revés. La gente cree porque reza. Eso lo decía Pascal. ¿Qué dices que no crees? Arrodíllate y creerás. Claro, las emociones son la consecuencia. En el ámbito de la religión hay que explicar, por ejemplo, que los ritos sirven para emocionarnos y para ver de qué emociones están hechas las leyes sociales. Y básicamente para conseguir que lo obligatorio acabe gustándonos, incluso nos emocione. Pero es esto, digamos, mira, un ejemplo que yo había pensado, que es una secuencia de amistad de Spielberg, ¿sabes?
Sí.
Siempre acabamos hablando de Spielberg en este espacio porque lo merece. Hay una secuencia en que este abogado famosísimo que está defendiendo a los negros de... son racializados, que van en un barco de esclavos, pero creo que son negros también, que de pronto se cuestiona de a quién pertenecen. Es una película preciosa que a mí me emociona. Y particularmente me emociona este momento en el que alguien dice algo que me emociona. ¿Y por qué me emociona? No porque valga con mis valores, porque me emociona como si fuera un dispositivo, porque me recuerda a quién soy, tú. Solamente eso.
Podemos retroceder lo que sea, hasta la antigüedad o los tiempos de la Biblia. La historia nos lo confirma. En el Edén, donde solo se crearon dos seres, incluso allí uno estuvo subordinado al otro. La esclavitud siempre nos ha acompañado y no es ni pecaminosa ni inmoral. Más aún, igual que la guerra y el antagonismo son naturales en el hombre, lo es la esclavitud, tan natural como inevitable. Caballeros, debo decir que difiero de las agudas mentes del sur y de nuestro presidente, quien comparte sus opiniones, y afirmo por el contrario que el estado natural del hombre, y sé que se trata de una idea polémica, es la libertad. La libertad.
Esto te emociona, Manuel.
Sí.
Y a ti, Marta, ¿qué te emociona?
Pero no porque la libertad sea un valor. Es porque es una necesidad, que es una cosa muy distinta.
¿Y tú, Marta, qué te emociona? ¿Te emocionas con facilidad?
Yo ahora me emociono, creo que más que antes, porque cuando era más joven pensaba que tenía que mantener el tipo. Y más que de dar una imagen, me parecía que lo mejor era que mantenerte así un poco inescrutable, no para ser seductora, porque sino en realidad para sentirme un poco más protegida. Además, era una persona bastante vergonzosa y creo que las personas que somos un poco vergonzosas tenemos también un punto de vanidad, pero eso sería otro tema. Y pues con los años lo que he aprendido es que, por supuesto, y ahí esto no creo que tenga nada que ver con los valores, yo creo que hay que controlar las emociones para no comernos los unos a los otros, y esto Manuel estará de acuerdo conmigo, tú no le puedes decir a una persona a la cara lo que piensas de ella de ninguna de las maneras, ni hacer lo que se te pase por las narices en todos los momentos de tu vida, por ejemplo, con esa alegría desvergonzada que utiliza nuestro amigo Trump para hacerse con Groenlandia. Yo creo que ese desparpajo es fascismo, y que esas actitudes de la vida íntima llevadas al espacio de lo público son fascismo, con valores o sin valores, pero desde luego con racionalidad. Y yo ahora, desde un punto de vista personal, no soy tan inescrutable como era, creo que soy más feliz, creo que sigo sin decirle a la gente lo que pienso de ella, Diosa me valga, pero me río bastante más a gusto, lloro bastante más a gusto, me emociono, tengo la lágrima floja, no me parece mal. Pero también os digo que cuando algo me emociona demasiado tiendo a la suspicacia, sospecho y me da mucho miedo que me puedan llegar a manipular a través de las tripas.
A partir de ahí, ¿qué te emociona?
Pues yo creo que lo más emocionante para mí en este momento es sentirme parte de algo que sea más grande que yo. Saber que no estoy sola, ¿no? Y por eso seguramente me emociono con todas las cosas que tienen que ver con los afectos, con los padres, cuando los padres te protegen como si todavía fueras una niña, con mi marido. Me emociono con esa nostalgia que creo que nos merecemos, porque la nostalgia no es siempre una enfermedad. Me emociono cuando me levanto los miércoles por la mañana y vengo aquí al Rincón y la Esquina para saber que Ángels Barceló me va a sonreír, porque es la mujer que mejor se ríe de España en la radio, y Manuel Delgado me va a regañar.
Iba a decir, y Manuel nos va a reñir,
claro.
Es quien mejor regaña en la radio.
Y me encanta venir a que me regañe. Me emociono con el piar de los pajaritos, y yo creo que estas emociones, lejos de hacerme blanda, pues lo que me hacen es persona.
De todas formas, estas emociones que estás enumerando son emociones llenas de luz, pero también las emociones pueden tener o tienen su lado oscuro.
Bueno, yo me obligo mucho a lo de las emociones luminosas porque tiendo al otro. Yo tiendo más a las emociones amarillas, chirriantes y de mal rollo. Y claro, pues tenemos muchas emociones muy malas que vienen del malestar que nos genera el mundo en el que estamos viviendo. Ahora hablamos mucho de Venezuela, se nos está olvidando, yo creo que otra vez, Gaza.
Sí.
Se nos olvida lo que pasa todos los días, los desahucios, la soledad no deseada de las personas mayores, feminicidios, machismo. Bueno, lo del machismo con lo del tema de Julio Iglesias, afortunadamente otra vez ha vuelto a estar en nuestra conciencia, clasismo, que también está en esto de Julio Iglesias a tope, colonialismo, deterioro de lo público, y a mí incluso esta alegría obligatoria que tenemos, pues me emociona para muy mal, ¿no? Y personalmente yo, por ejemplo, soy mucho más susceptible a sentir miedo que ira. Siento alegría y tristeza en la misma proporción, pero no me empeño en ocultar la segunda. Creo que cuando estás triste tienes que decirlo. Con los años han cambiado mis ascos y han cambiado también mi sentido de la vergüenza. La ansiedad siempre ha estado ahí porque estamos en una sociedad que nos hace caer la ansiedad permanentemente, pero esta insistencia en no caer en la ansiedad también creo que nos exige un sobreesfuerzo que a mí me pone muy ansiosa. Ya sabéis que el mindfulness a mí me pone súper ansiosa.
Pues vamos a contrarrestar la ansiedad, ¿te parece?
Ay, sí, por favor, porque me estaba asfixiando.
Tengo el corazón en carne viva. Que yo no sé olvidar, como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva.
Aprovecho para recordar a los oyentes que pueden compartir sus emociones con nosotras, 900-100-800. Manuel, muchas veces nos emocionan cosas o nos emocionan situaciones que a lo mejor nos avergonzaría reconocer, ¿no? Quizá porque contradice nuestra manera de pensar o desentonan de la imagen que la gente tiene de nosotros, de nuestra imagen pública. ¿A ti esto te pasa?
Claro que me pasa y creo que le va a pasar a todo el mundo. Hay una explicación sociológica que es la que habla de esto, digamos, de que de pronto lo que te emociona tiene que ver básicamente con tu identidad, con tu vida, con tus circunstancias, porque la enfatizan y te hacen recordar eso, quién eres. Pero hay otras, a ver, cuando te, por ejemplo, no sé, cuando te emociona, un bolero, por ejemplo. Uh-huh. Ahí, ¿cuál es la explicación sociológica? Y a mí esto me pasa, a mí me emocionan las películas de guerra, que es muy fuerte. Yo lloré con el soldado Ryan. El desembarco en Normandía a mí me emocionó. Es más, yo me he emocionado comiendo queso. Me acuerdo. Hostia, un cabrón. Es que,
un buen queso. ¿No?
Un Cabrales en Gijón. Dije,
oh, qué bueno, qué rico. Dije, no. Sí.
Y entonces me pasa con los westerns. Claro, los westerns habitualmente no son políticamente muy correctos, pero en cambio me conmueven, me estremecen, me emocionan y me hacen, me producen ese nudo en la garganta del que hablaba como enigma, ¿no? Y no sé, hay tantos ejemplos de películas del oeste que me emocionan, pero bueno, ahora en el guión de mis perdas que lo miro, el western.
Yo te ayudo si no, ¿eh?
El western venía después. Ahora venía,
ibas bien, ¿eh?
No, porque ahora es el hombre tranquilo que lo tengo aquí apuntado, que no es un western. Pero es igual, porque teóricamente la escena es políticamente muy incorrecta.
Sí.
Ya está. ¿Pero qué pasa? De pronto tengo que hacer que mis valores de pronto me corten el sollozo y de pronto no me conmueva y no me se ponga la piel de gallina ante una de las escenas más bellas de la historia de la humanidad, a la que rindo homenaje Spielberg, por ejemplo, de la escena de las ranas en E.T., que es una película que todo el mundo ha visto.
El hombre tranquilo.
¡Es un sinvergüenza! ¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
Solo que hablo cuando quiero. Le daré algo más que conversación si da un paso hacia mí.
Tranquila, sacude muy fuerte.
Supongo que lo superará.
Hay cosas que un hombre no supera fácilmente.
¿Qué? Por ejemplo.
La aparición de una chica que avanza a través de los campos, con el sol en sus cabellos, o arrodillada en la iglesia con el rostro de santa.
No digas disparates.
De cualquier modo, vino a limpiar la casa de un extraño.
Yo hubiese hecho lo mismo cualquier buen cristiano.
Lo supongo, Mary Kay Danager. Se lo agradezco mucho.
Va, Manuel, insistamos. ¿Por qué nos emocionan cosas que no responden a lo que pensamos?
Porque tenemos que colocar la explicación en otro plano. Que es que en ciertas oportunidades, al margen de la corrección o la incorrección política de las cosas, de pronto hay momentos determinados en que las cosas se juntan. ¿Sabes? Las cosas se juntan. Y en ese, es eso lo que nos provoca esa emoción, que no es socialmente inducida, sino que tiene que ver con eso, con el pensamiento y sus cosas. Porque de pronto la inteligencia encuentra un atajo, que se parece al que nos produce la risa, pero que tiene que ver con que de pronto ciertas cosas de pronto se apaciguan y las cosas, en efecto, se juntan y recuperan una unidad perdida que tú de pronto añorabas.
Sí.
¿Y Bach te emociona también?
A ver, por ejemplo, Bach es un músico protestante, alemán. Pero, hostia, ¿por qué me emociona hasta el colapso? ¿Por qué me inhabilita? Yo, escucha, es que yo... Joder, es que no puedo. O sea, hacemos una cosa o la otra. Yo no puedo estar escuchando a Bach aquí...
Es que entonces tendríamos que hacer esta sección de hoy sin nada.
Muda.
A pelo.
Oye, ¿por qué tienes que me gusta a mí tanto el cine? Porque justamente me sirve para no tener que hablar. Y porque de pronto, pues las películas justamente son ritos, que son básicamente lenguajes que sirven para no tener que hablar. Porque nada de lo que digamos es bastante importante. Por ejemplo, comparado con Bach.
Pero, por ejemplo, películas como Murieron con las botas puestas.
Exacto, ¿ves? Ahora estoy...
Ya nos entendemos.
Escucha, esta escena es también incorrectísima, pero sí también... Hostia, es que me fanfiga las camas, ¿sabes? De pronto noto una especie de cosa extraña que me debilita. Es como si fuera kriptonita, ¿sabes? O sea, yo, digamos, si yo fuera Superman y me ponen esta película con la Olivia de Javillán y el Errol Flynn, ya todos los poderes en la mierda.
Mira,
ya
voy paralizado. A hacer una cosa, voy a poner una secuencia que sé que te gusta y como te vas a emocionar tanto y las camas te farán figa, me iré a publicidad para que puedas recomponerte, ¿te parece?
Bueno.
Venga, va.
Hay siempre en cada despedida temores y ansiedades.
Cierto. A veces me ocurre lo mismo, pero tiene también su lado alegre. A más triste despedida, más alegre regreso.
Ya te llaman.
Adiós. Pasear a su lado por la vida fue muy agradable, señora.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Que yo vivo en esta ansiedad. Que todos los años son míos.
Seguimos en El Rincón y la Esquina. Hablamos de emociones con Marta Sanz y con Manuel Delgado. ¿Esto te emociona, Marta?
A mí el fado me llega a la tripa, y si el fado lo canta Dulce Ponte, si encima es extraña forma de vida, me pone loca, ¿no? Me gusta muchísimo, es como una emoción a lo grande. Luego también entiendo que hay emociones que nos llegan por la vía de lo delicado y de lo contenido, como puede ser cuando canta Silvia Pérez Cruz, que con esa cosa, con la puntita, la sugerencia.
Tranquila, camina, que hoy llena por verte compañía, por verte compañía.
Yo siempre digo que yo creo que la voz que más me emociona de todo el panorama musical es la de Silvia Pérez Cruz. Es la voz,
sí,
más
sí,
allá
sí,
de
sí.
Lo que cante, es la voz. Esto que están escuchando es Silvia Pérez Cruz en compañía de otra voz contenida y cargada de emoción, que es la de Salvador Sobral.
Totalmente, una vez lo vimos aquí.
La música no solo pasa por la voz de los que cantan, Marta, sino también por lo que se canta, ¿no?
Bueno, claro, están las grandes emociones épicas, estruendosas, que son emocionantísimas. Antes hemos oído la Internacional, a todos nos retumba el Grando la Vila Morena también. Yo cada vez que escuchaba el Padre Santa Bárbara Bendita, patrona
sí,
de los
sí.
mineros, se te pone el corazón sí. en un puño. Pero también hay veces que las emociones se despiertan con detalles muy pequeñitos, la mirada de cariño entre dos hermanos pequeños en una fotografía, cositas así. Y bueno, pues con las emociones épicas, no sé si os acordáis de aquella escena de Novecento, maravillosa, ¿no? Yo creo que con estas emociones el corazón primero se encoge y luego va y se expande.
Novecento, película dirigida por Bernardo Bertolucci.
Esa asquerosa ley está siempre de parte de los patronos. ¡Siempre les protege a ellos!
¡No les dejaremos pasar!
¡Deteneos!
¡Bajad de los carros!
¡Deteneos!
¡Todos unidos!
¡Quieren echar a Oreste! ¡Ayudémosles!
¡Todos
allá de San Martín!
Ahora se ocupará la Guardia Real de que tengan un buen San Martín.
¡Desenvainen! ¡Sables!
¡Venid conmigo! ¡Venga, vamos a coger palos! ¡Tenemos que defendernos!
¡En fila de dos!
Manuel, toda la música, con letra o sin letra, es una de las grandes removedoras de emociones, ¿no? Por ejemplo, la música de Ennio Morricone.
La música y otras, las bandas sonoras tienen justamente esa virtud, porque tienen que ver con películas que hemos visto. Es muy difícil que te guste una banda sonora de una película que no hayas visto, pero las bandas sonoras sí. Yo tengo, por cierto, no es por decirlo, tengo pensada la banda sonora de mi entierro. Que a ver, esto ya os lo digo porque vale la pena que os hagáis un poco la idea. A ver, cuando os moráis, e igual, claro, son profesionales y se están ganando la vida, pero claro, te saldrán unos señores, un violonchelo, y aquí pues te tocará la Baida al Río Garmé y no sé, el Candal Sureste. Yo te lo, hombre, a mí no, esto me va a doler porque, hombre, no me pongas eso, hombre, joder. Yo preparo una, ya, pues tengo ya un pen, antes tenía un CD que lo he pasado a un pen, porque... Uy, qué música más bonita esta, y porque no recuerda esa escena. Bueno, pero en fin, digo que lo tengo preparado porque yo quiero que la gente se emocione, tú. Es que ya que vas a un entierro, si no te vas a emocionar. Y quiero que la gente diga, hostia, qué mierda que Manolo se haya muerto. Porque es que, claro, yo no voy a estar, o sea, que en el fondo tampoco lo voy a padecer. Yo no me encontraré en falta. Pero yo sí que quiero que la gente llore y se emocione y tal. Y entonces he pensado canciones que una de ellas era La vida sigue igual, pero la ya, claro, como ya no, esto pues igual ya tengo que quitar.
No es el día,
porque está cancelado.
No, todavía no está cancelado, pero bueno.
Hombre, pero en fin. Pero hay una que, esa sí que todavía hay más, pero esta es importante, ¿sabes por qué? La que voy a proponer ahora, porque resume mi filosofía de la vida. O sea, yo no soy Victoria Camps y tal, pero también tengo yo mi sistema de pensamiento, mis principios, mi ética, a mi manera y tal, y es la canción cuya letra lo resume, lo sintetiza y lo dice, y quiero que la gente que esté en el entierro, cuando oiga esta canción, sepa, Manolo pensaba así.
Caminando por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi, ya un día yo me enamoré de ti. Ya un día yo me enamoré de ti.
Pues sabes, Manuel, que los Gypsy King estuvieron ahora en el funeral de Brigitte Bardot. ¿Y le cantaron?
O sea, a ver, ahora dime que a Beethoven le olían los pies. Es que no sé. A ver, ¿esto qué quiere decir?
No, que a lo mejor pueden ir los Gypsy Kings a tu funeral.
No, porque está clarísimo que Brigitte Bardot y yo, a pesar de que también me
gustan... Bueno, no lo sabes.
No estamos en la misma línea, no.
No lo sabes. Ahora
yo no quiero que vengan los Gypsy Kings a mi entierro. No, yo no tengo ninguna necesidad. Lo único que quiero, básicamente, es que suene esta canción porque quiero que la gente llore. Tampoco es tan complicado.
Bueno, pero si la cantan en directo, a lo mejor lloran más.
A ver, Brigitte Bardot era bellísima, una gran actriz, pero era un pelín facha.
Se le había ido un poco la cabeza.
Pero, escucha, es que no tiene que ver nada. Tú no puedes, digamos, igual que John Ford. Hemos puesto dos películas de John Ford. John Ford, pues tenía sus cosas, a pesar de que la película que a mí me inició en el marxismo fue una película de John Ford, de la que hablé, Las uvas de la ira. Pero lo que digo únicamente es que tú no puedes evaluar a la gente por sus miserias, porque su obra en el fondo le va a trascender. Tú y yo no puedo dedicarme a buscar los defectos de la gente, no sé, porque siempre pensaré que lo que han dejado era mejor que ellos. No sé, digo yo.
Pues lo mismo de Brigitte Bardot podemos decir, ¿no?
Claro, hombre, vale, mi película favorita es Le Mépris de Godard, con una banda sonora de Georges Delerue, absolutamente genial.
Más cosas que te emocionan, Marta.
A mí me emocionan los animalitos. Yo confieso que yo con los animalitos me vuelvo loca. A mí los animalitos me relajan, yo los observo mucho. Y además me he dado cuenta de que ellos también tienen emociones. Evidentemente tienen miedo, se alegran, se ponen tristes, experimentan incluso emociones más complejas como pueden ser los celos. Mi gata, cada vez que mi marido se acerca y me da un besito, detecta como Manuel Delgado esa especie de cosas que no le gustan nada. Y luego he leído que los ratoncitos del campo, si un compañero sufre, lo rodean y aparentemente le dan ánimos. Los simios se preocupan por otros simios cuando uno se cae del árbol. Los perros pasan muchísimo miedo, acusan muchísimo la soledad, se ponen alegres. Entonces, bueno, pues yo tengo que decir que a mí, por ejemplo, las películas de Disney han hecho que yo desarrolle esa parte tan blandita de mi personalidad, de mi sentimentalidad, y que yo ahora, por ejemplo, cualquier película que tenga un perro dentro, pues no la puedo ver porque estoy sufriendo toda la película por el perro más que por la película, y esto es espantoso. Afortunadamente ahora hay aproximaciones hacia los animales que no los convierten ni en hombrecitos ni en mujercitas, y uno de los ejemplos más bonitos que yo he visto en los últimos tiempos ha sido Flow, que es una preciosidad de película.
Es una película de animación letona de 2024 que fue avalada por la crítica, reconocida con una avalancha de premios, incluidos un Oscar y un Globo de Oro, con el valor añadido de haberse realizado con un programa informático libre y un guión sin un solo diálogo.
Así, nada, como nosotros.
Pues así, que casi no hablamos. Vamos a escuchar al primer oyente que nos llama, la primera oyente que nos ha llamado. Preguntábamos a los oyentes qué les emociona, quién les emociona. Y llama Teresa desde Albacete. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que te emociona a ti?
A mí me emociona, quizá por el trabajo que tengo, que soy enfermera en una UCI, me emociona la vulnerabilidad. Cuando yo estoy en contacto con el sufrimiento, con la incertidumbre, con la curación, con la muerte. Pero cuando la gente, los familiares o los pacientes salen con sus capacidades quizá un poco mermadas, ya no son los que eran, van a ser más vulnerables, la vida ya se les presenta por delante de otra forma desconocida, y esa vulnerabilidad, también las personas con discapacidad, esas personas que necesitan mucho apoyo, que necesitan, no quiero decir ayuda, pero necesitan otros recursos que los demás ya los tenemos de base, y aún así la vida se nos hace cuesta arriba y nos arrasa, pues esa gente, pienso mucho en ellas, pienso mucho en cómo pueden vivir su día a día, el tráfico, los estímulos, la velocidad de este mundo, eso es lo que a mí como no hay que protegerlos, creo que no es un esto de protección, no es un instinto de protección, pero esa vulnerabilidad creo que la tenemos que proteger entre todos para que no sea una desventaja, para que no es una merma, no lo quiero enfocar como algo negativo.
No, se te entiende, Teresa, se te entiende perfectamente. Sí.
No sé si me explico bien.
Sí,
entonces ese congelamiento que quizás lo tengamos los demás, esa protección un poco de las emociones, porque al final todos nos protegemos, no podemos estar sufriendo todo el día. Nosotros cogemos una distancia protectora para no estar...
Claro, sobre todo tú con el trabajo que tienes, claro.
Claro, todos al final, porque la tele ya te desensibiliza y ya todos sufrimos, que ya al final coges una distancia que tú consideras que puedes seguir para adelante. Sí. Pero esas personas quizás no tengan esos sistemas de protección, no puedan afrontar las cosas como nosotros.
Ajá. Pues Teresa,
cada uno será distinto, pero eso a mí es lo que más me hiere o me duele cuando veo a alguien que no puede con esta vida.
Pues yo agradezco muchísimo que hayas llamado y hayas aportado esta reflexión, que me parece fantástica. Muchísimas gracias.
Sí. Pues nada, a vosotros por hacer estos programas, creo que hay que hablar más de las emociones. Estamos todos muy racionalizados.
Pues un beso, Teresa. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros buen día.
Qué bueno, ¿eh?
A mí lo que dice Teresa es una de las cosas que más me tocan en este momento de mi vida, y por ejemplo en las urgencias yo lo que he visto es como muchas personas en estado de máxima vulnerabilidad se protegen utilizando el sentido del humor. Sí. Una cosa es la coraza que se pueden hacer los profesionales que están allí, además trabajando en unas condiciones a veces terribles y muchísimas horas y tienen ya que desconectar, y otra es la que utilizan los propios enfermos para de repente irse
de su sufrimiento,
de su sufrimiento
y de su vulnerabilidad.
Pues, mira, yo os digo una cosa, a ver, está muy mal todo, o sea, malos tiempos para la lírica y prácticamente para todo. Y cuando veo que nos han derrotado, no os engañemos tú. Digo, iros todos a la mierda. Hostia, de pronto me pongo como si me inyectara una secuencia de una película o una canción y tal, y de pronto digo, pues venga, para adelante. Mira, y he dicho, a ver si podemos escuchar una de esas píldoras de pronto de emoción que son las que te sacan de los momentos bajos.
¿Cuál es?
Es una secuencia de Los Miserables que no sé si la tenemos por ahí.
Seguro.
Sí,
it is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? You will be strong and stand with me. Beyond the barricade, is there a world you long to see?
Then join in the fight that will give you the right to be free.
Ay, esa bandera roja, y hombre.
Espera.
Will you hear the people sing? Sing the song of angry men. It is the music of the people who will not be saved again. When the people...
Es que es una maravilla. A mí esto me pone los pelos de punta.
Todo el equipo.
Está solo ahí. Pero aquí está toda la gente con los brazos en alto.
Bailando, agarrados los unos a los otros y las otras a las unas, queriéndose. Bueno, qué momento.
Y yo con Marcos este fragmento lo hemos utilizado en más de una ocasión haciendo programas de radio. Bueno, va, lo último, que se nos va el tiempo. No da tiempo a más oyentes, ya lo siento, pero valía la pena escuchar un fragmento de esta canción con la que vamos a terminar, además. Síndrome de Stendhal, que no hemos hablado de él, Marta.
El síndrome de Stendhal se describió como una reacción psicosomática, emocional tremenda que experimentan algunas personas ante la contemplación de ciertas obras de arte. O sea, tú entras a la Santa Croce en Florencia porque está sacado de ahí el concepto de síndrome de Stendhal, y entonces tú lloras, te dan taquicardias, no lo puedes soportar. Y entonces, bueno, esto le pasa a algunas personas, sí. Está descrito desde un punto de vista psiquiátrico, y a mí tengo que reconocer que esto me ha pasado alguna vez en el cine. No darme taquicardias, pero de esto de que estás
tremendamente
emocionada, llorar, sufrir ciertas alteraciones, pues sí, en el cine, con los musicales, a mí esto me pasa muy frecuentemente.
Pues lo vamos a dejar aquí la semana que viene más. Vamos a terminar por todo lo alto, Manuel, ¿te parece?
Venga.
Yo me cago en
la... Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.